Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola a todos y a todas. A ver si... Sí, también... Vosotros sois nuevos. Bueno, veo que a los habituales, o más o menos habituales, se suma gente nueva. Bienvenidos, esto es Showtime. Aquí estamos, una temporada más. Arranca el cuarto, sí, cuarto curso baloncestístico. Y gracias, por caminar con nosotros. Y empieza el capítulo 113. Y gracias a la COPE por aguantarnos y a los que nos ayudan a caminar, lo decíamos, a caminar, pero con paso firme, como es BBVA. Bueno, la promesa, la intención, el compromiso una temporada más es el mismo: informar de baloncesto y de forma divertida. Claro, va a haber novedades que vais a ir conociendo, vais a ir descubriendo poquito a poco, pero sobre todo lo que queremos esta temporada es que participéis, que interactuéis muchísimo con nosotros. ¿Cómo? Básicamente a través de las redes sociales de este programa, el Facebook, facebook.com/showtimecope, y nuestro Twitter, @copeshowtime, y también tenemos un mail, showtime@cope.es, todo para preguntas, sugerencias, dudas, comentarios y también críticas. Bueno, dicho esto, vamos con las presentaciones, que tenemos ganas ya de empezar a hablar de baloncesto. Profesor Biblia con piernas, Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo ha ido el verano, caballero?
Bien, bien. Dentro de lo que cabe, bien, y nada, deseando empezar.
Bueno, con Miguel Ángel Paniagua, esta temporada vamos a trabajar mucho, le vamos a dar más trabajo a él, sobre todo para que nos explique, que tiene un montón de anécdotas del mundo del baloncesto, y sobre todo para hablar de la NBA. Por ejemplo, profe, ¿qué es noticia? ¿Qué se mueve en el universo NBA?
Bueno, al margen de todos los cambios de entrenador que ha habido, que ha sido un año récord en los últimos años, no se habían movido 13 banquillos como este. La presencia de muy buenos entrenadores que hasta ahora eran asistentes como primeros entrenadores, ahora mismo lo que tiene más en vilo al mundo de la NBA es la situación de Lamar Odom, que es un drama, un auténtico drama. Recordamos a los oyentes, si te parece, hace como 3 semanas su familia, su mujer, su familia, sus amigos, detectan que, bueno, está missing, está perdido, nadie sabe dónde está, y resulta que estaba en un hotel ahí trapicheando porque tiene una adicción importante al crack. Antes era cocainómano y ahora se ha pasado al crack. Madre. Una droga peligrosísima. Hubo un intento de lo que allí se llama intervención, que es que se junta la familia, los amigos y demás, y te ayudan a ir a una clínica de rehabilitación. Pues bien, en esa clínica de rehabilitación él mismo se ha dado el alta, ha requerido el alta, y ha estado solo 24 horas, lo cual lógicamente no hace sino acrecentar el problema y la preocupación que hay por él.
Bueno, después ampliamos y preguntamos también por el futuro de la persona, pero también del jugador. José Luis Galilea, otro de nuestros profesores, también está por aquí. ¿Qué tal, Galis? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y nos va a acompañar esta temporada para instruirnos en temática Euroliga, también en este estudio de Showtime, de cope.es, José Luis Gil. Hola, Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
A ver, los comentaristas, los mismos. Los especialistas, los mismos. El técnico el mismo, los redactores los mismos, los productores los mismos, la sintonía la misma, y empiezas el cuarto año hablando de novedades.
La esencia es la misma. Yo he dicho que vais a ir descubriendo las novedades, que no quiere decir que tengan que ser esas novedades.
Has perdido,
en cuanto a personas, a lo mejor a contenidos, claro que va a haber voces
tu
nuevas,
tu oportunidad,
hombre,
de ofrecer algo nuevo, nuevo, la has perdido, macho. Era prescindir de mí, aceptar mi dimisión que te presenté este verano.
Pues tienes razón, Gil, que cambian pocas cositas. Está Rubén Parra. Hola, Rubén.
No te lo vas a creer.
A ver, dime.
Estoy aquí tomándome una relaxing cup of coffee. Y es verídico. O sea,
in the beautiful city of Madrid.
Acabo de llegar, no es en la Plaza de Mayor ni en la Puerta del Sol, es en la COPE, el Café de los Jerónimos, pero aquí estoy. Súper relajado, dispuesto a compartir un año más antena con vosotros.
Bueno, una de las novedades tiene relación con la sección que temporada tras temporada nos presenta Rubén Parra, pero como es novedad lo vamos a hablar y a comentar y a ejemplificar después. Por cierto, a ti del universo de NBA, ¿qué es lo que te motiva?
Yo lo que ha dicho el profe al principio, sobre todo, lo de, dentro de los cambios de banquillo, que para mí el mejor fichaje del verano es precisamente un entrenador, la llegada de Doc Rivers a los Clippers. Está muy bien lo de Howard a Houston, que haya pasado de los Lakers, me parece fantástico, maravilloso, pero creo que, sin duda, para mí el fichaje del año es ese. Puede hacer que el equipo del profe, Los Ángeles Clippers, pasen de ser el mejor equipo de la ciudad de Los Ángeles a un verdadero aspirante al anillo.
Lo comentamos después en este programa donde manda el Eurobasket y también la pretemporada, claro, como escucháis, de la NBA y también de los equipos de la Liga Endesa, de la Liga ACB. Vamos a escuchar a Božidar Maljković. Será enseguida. Antes, este programa sabéis que tiene banda sonora original, buena música, acompañando al mundo del deporte, del baloncesto, con Andreu Quesada.
There is nothing quite like a relaxing cup of coffee con leche in Plaza Mayor.
Esto sí que es una Andreu Quesada sesión, además, relacionada con la más absoluta actualidad. Bueno, es el 113 de Showtime. Arrancamos la portada para el Eurobasket de Eslovenia 2013.
Do you smell the scent of glory? Do you feel the hug of fame? Come and feel Slovenian fire. Feel the passion of our song. We enjoy the same desire. Don't think twice, just sing along.
Estamos en Eslovenia con los enviados especiales de COPE a este Eurobasket. Šuankar, la voz del baloncesto en esta casa. Hola, Šuankar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Y Pilar Casado. Sí, señor, saludado también. Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
Qué mal está la cadena COPE, que nos ha dejado volver y no hemos inventado otro podcast para cargarnos este.
Bueno, a ti te hemos enviado un ratito lejos. Espera, ¿volver? ¿Vuelves? Sí, sí, vuelves, vuelves. Bueno, con la asistencia técnica de Tony Navalón. Bueno, ¿cómo estáis, pareja? ¿Todo bien, Šuankar, Pilar?
Fenomenal.
Todo perfecto, sin problemas. Y viendo cómo la selección española de básquet, pues ya dio todos los pasos que tenía que dar en la primera fase. Y ya pensando en esa segunda parte del campeonato, donde vienen las cosas mucho más duras.
Pilar, recordemos cómo va a afrontar España esta segunda parte del Eurobásquet.
Lo va a hacer con una victoria en su cuenta, porque recordar que aquellos equipos que quedan eliminados, tú pierdes los resultados. Con lo cual, eso en cuanto, digamos, clasificatoriamente hablando. Otra cosa son las sensaciones. Yo creo que hemos ido mejorando con un traspiés. Todos dicen que era previsible ese traspiés con Eslovenia. Es la anfitriona. Bueno, te pilla con el pie cambiado, no aportas la intensidad necesaria y te pega del sopapo que nos llevamos. Algo trágico, como dijo Xavi Rey en unas declaraciones, lo de Eslovenia. Yo creo que siempre pienso que a este grupo le motiva como a cualquiera. Rivales a lo mejor de más entidad, cuando empieza realmente el baile, va a ser el próximo jueves. Así que yo espero que con los problemas que tenemos, porque tenemos problemas, porque la gran diferencia con otros campeonatos es que antes íbamos ligeramente sobrados, esa sensación de poderío y de autoridad, con esta selección, lógicamente la marca las bajas, no la tenemos, pero se van acoplando, van aportando cada uno cositas diferentes e intentan paliar en la medida de lo posible las bajas. Ahora es cuando realmente, a partir de la segunda fase, vamos a tener medida de lo que puede hacer este equipo.
Claro, Šuankar, para muchos, no sé si tú coincides, o para todos, ahora empieza el Eurobasket de verdad, ¿no? Después de una primera fase, yo creo que muy discreta en cuanto a baloncesto.
Bueno, pero el Eurobasket empieza desde el principio y hay que estar concentrado. Fíjate lo que le pasó a Rusia, que entre que a la segunda fase mejoramos, se queda fuera. Y así, desde luego, a otros equipos. Está claro que el Eurobasket en la primera fase es para medir fuerzas. España está claro que está entre las que más fuerzas tienen. Y a partir de ahora, pues, desde luego, a fallar menos. Ya no se puede fallar como aquel día frente a Eslovenia. A ganar el máximo número de partidos posibles y a entrar en el cruce en las mejores condiciones.
Profe Paniagua, ahora profundizamos concretamente en Italia, pero a nivel global, ¿qué te parecen estos tres rivales de España en la segunda fase?
Fuertes. Yo creo que Italia y Grecia están en un escalón muy parecido al nuestro. Creo que España es superior a los dos equipos, pero bueno, están ahí, van a ser partidos a priori competidos. Y Finlandia es un equipo inferior, pero muy de rachas. Y además lo basa todo mucho en el juego exterior. Por lo tanto, ese tipo de equipos a los que normalmente ganas, si haces tu juego, solamente hay una excepción, y es que si tienen un día inmenso, pero inmenso estoy hablando de que tengan por encima del 60% de lanzamientos de tiros de dos y por encima del 50% en lanzamientos de tiros de tres, que eso en términos de baloncesto es casi una imposibilidad metafísica, pues te pueden dar guerra, ¿no? Pero en principio yo creo que es un trío, bueno, pues bastante asequible, pero no fácil.
Yo creo que sin duda, yo creo algo en lo que estaremos casi todos de acuerdo es que nuestro equipo, la selección nacional, pues ha demostrado durante estos últimos años que es un grupo al que le va la marcha, ¿no? Y bueno, pues nos hace, seguramente yo creo que sufrimos más nosotros desde fuera que ellos en la pista, ¿no? Porque se les ve siempre con una confianza muy grande en sus posibilidades y seguramente, ¿no? Tal y como apuntaba, pues, por ejemplo, Pilar, pues son un equipo que dan su mejor versión cuando se enfrenten a rivales de más entidad, ¿no? Como será en el caso de Grecia o en el caso de Italia, que ahora mismo son dos de las selecciones que están practicando un mejor baloncesto.
Ahora seguimos hablando y analizando el Eurobásquet, los rivales de España, la situación del combinado español, pero vamos a recordar con la esencia de la radio, el sonido, la voz de los protagonistas, cómo ha sido el camino de España hasta esta primera fase del Eurobásquet, cómo ha sido el camino de España en este Eurobásquet hasta el momento. Empezamos ganando a Croacia, palmamos con Eslovenia y ganamos bien a la República Checa, Polonia y a Georgia. Hablan Sergio Llull, Juan Antonio Orenga, Rudy Fernández, Víctor Claver y Marc Gasol.
Hemos hecho un partido muy serio, sobre todo en defensa. Hemos defendido muy bien, sabíamos que era un partido difícil porque era el primero y era contra Croacia, una selección con jugadores con mucho talento, pero bueno, creo que hemos estado muy intensos durante todo el partido, hemos defendido muy bien, hemos podido correr el contraataque y sí que hay cosas que mejorar, sobre todo en ataque, pero estamos contentos con este primer partido.
De partidos y ganar los 11 rara vez será, y que esto es una de las cosas dentro de lo que del guión previsto que podían pasar, que no nos gusta que pasen, pero que podían pasar, pero sabíamos que era uno de las cosas posibles, con lo cual simplemente es, bueno, no pasa nada, esto es largo, mañana jugamos un buen partido, recuperamos y seguimos, y ya nos volveremos a encontrar a Eslovenia más adelante y volveremos a competir, y ahí es cuando habrá que ganarles.
Hay que jugar más duros y saber que hay 12 jugadores y igual que uno puede hacer tres faltas, sabes que va a entrar otro jugador y va a seguir jugando duro, y es lo bueno de tener esta selección, que somos 12 jugadores que pueden aportar cosas.
Acostumbrado a ese nivel de minutos en la NBA, la media que ha hecho creo que son 36 y en playoff 40, con lo cual él sabe dosificarse cuando el partido es como ayer importante, tiene que estar en la pista. Es más fácil preguntarle a él cuando necesita un respiro que intentar tú anticiparte cuando hay mucha confianza y hay un jugador que cerebralmente funciona muy bien cuando está en pulsaciones altas, con lo cual iremos intentando dosificar los minutos, pero Marc estará siempre mucho en pista.
Sabemos que aquí cada día es un nuevo día y yo creo que hemos dado un paso adelante atrás otra vez con el primer partido, pese a no anotar y no encontrar las mejores opciones, sobre todo en el tercer cuarto nos ha costado un poco más, nos hemos mantenido en pocos puntos y eso siempre que lo haces pues te permite ganar partidos.
Vamos bien, yo siempre os dije los dos primeros partidos eran importantes, el de Croacia creo que fue un buen partido, el siguiente, bueno, pues fue un partido muy duro en el segundo tiempo, muy duro, muy permisivo, bueno, se podía perder entre comillas, los otros eran complicados.
Sí, vamos mejorando, hemos ido jugando mejor, hemos ido adaptándonos pues un poco al campeonato, poco a poco pues nos hemos ido soltando y moviendo el balón mejor, pero nos queda por mejorar. Hasta ahora pues el trabajo está bien y ahora empieza pues una segunda fase muy muy exigente donde hay tres equipos que vamos a enfrentar que van a ser difíciles.
Bueno, habla nuestra selección, este equipazo, de cómo ha ido esta primera fase, de los diversos partidos y, bueno, de los detalles que han marcado un poco también el comentario general. Si Marc Gasol jugaba mucho, jugaba en exceso, la dureza tal vez de algunos rivales con nosotros. Bueno, Joan Carpilar, vosotros que vivís de cerca el día a día de esta selección, lo mejor y lo peor de España hasta el momento. A ver, Joan Car.
Lo mejor para mí la capacidad que ha tenido para reaccionar tras haber perdido frente a Eslovenia. Lo mejor es que hay más contraataque, más velocidad y sobre todo juego en capacidad de accionar cualquier momento la defensa. Y en el cuanto a lo peor, yo creo que ha sido fundamentalmente la falta de ataque, las pérdidas de balón en los primeros partidos y sobre todo esa incapacidad para entrar en el encuentro pasados bastantes minutos. Pero yo creo que eso, a medida que han pasado las jornadas, se ha ido superando.
¿Y tú qué piensas, Pilar?
Bueno, evidentemente hay dos temas encima de la mesa: los problemas de ataque y la intensidad defensiva, en este caso para bien. Yo a lo largo de la semana, por momentos he visto una selección triste, que no se divertía, y me parece que si sufre esta España, bueno, tenemos que hacerlo, pero evidentemente nos hace menos reconocibles. Y creo, y en eso se está corrigiendo un poco, yo creo que también es cuestión de confianza, pero creo que tenemos todavía más margen para pedir que las segundas unidades vayan aportando más, porque con un quinteto titular, si las rotaciones no nos dan, el campeonato lo vamos a pasar francamente mal.
Galis, ¿algún matiz?
Bueno, yo ha habido algo que no me ha gustado especialmente, y ha sido que en ataque, yo creo que es el origen de que no hayamos dado nuestro, bueno, pues todo nuestro potencial ofensivo, que es mucho, ha sido sin duda el jugar demasiado estáticos, ¿no? Yo creo que al tener tantos jugadores capaces, bueno, pues muchas veces se pasa el balón y se espera que uno de estos maravillosos jugadores, de los muchos que tenemos, pues resuelva por sí solo. Y claro, los equipos contrarios preparan las defensas, y cuando nos encontramos ante defensas duras, como el día de Eslovenia, o contra algún tipo de trampa táctica, sufrimos más de lo que deberíamos, ¿no? Yo creo que ese es uno de los temas. Por lo demás, en cuanto a positivo, sin duda el carácter que tiene este grupo es impresionante, es lo que decía al comienzo. Ellos tienen una confianza tremenda en sus posibilidades, saben que cuando llegue el momento van a competir, pero bueno, no se puede estar siempre jugando ahí con el riesgo, porque estos campeonatos un mal día te manda para casa.
Sois tan buenos, leís tan bien los partidos. Bueno, enseguida Božidar Maljković aquí en este 113 de Showtime. Antes, la opinión de Miguel Ángel Paniagua. Pani, lo mejor y lo peor de la selección hasta el momento.
Lo mejor ha sido la defensa. Yo creo que hemos defendido bastante bien en todos los partidos, menos en Eslovenia. Es muy difícil, independientemente de que el rival falle mucho, es muy difícil dejar a los equipos en los guarismos que los hemos dejado, que equipos que no son de tercera división europea, ni mucho menos. Creo que la progresión de Ricky Rubio, estamos viendo un Ricky Rubio además con mucha más frescura en el tiro exterior, que es una de las cosas que siempre se le ha achacado para encontrar ese jugador casi perfecto. Si logra asentar eso, va a ser una estrella sin duda alguna en la NBA. Y en lo negativo, lo más negativo, pequeños detalles como pérdidas de balón, quizá los tiros libres, pero la más importante para mí es que en ataque estático, que nos obligan mucho por la táctica, no tanto por vocación, como decía Gales, ¿no? No tanto porque España quiera jugar en estático, sino porque te obligan a jugar en estático parándote el contraataque. España cuando ataca en estático, cuando ataca 5 contra 5, tiene unos problemas enormes, ha demostrado tener unos problemas enormes de fluidez. Otra cosa es que los tenga, ¿no? Pero en el partido más exigente que hemos tenido, que fue frente a Eslovenia, eso se notó claramente, e incluso en partidos mucho más fáciles, cuando en alguna jugada puntual han parado al equipo, pues hay falta de fluidez o precipitación y no se sabe muy bien a qué, en un momento determinado, a qué se está jugando, ¿no? Yo creo que sí, obviamente, si España corre es imbatible, prácticamente imbatible, pero cada vez que nos llevan al 5 contra 5, al juego medio campo, el equipo sufre.
¿Y tú, Parrita, cómo lo ves?
Habéis resumido todas los pros y contras que yo tenía marcados.
Es para complicado mí, ir el último, sí, yo lo entiendo.
Para mí, aparte de lo de Ricky, que me parece muy reseñable, la mejora en el tiro de Ricky Rubio ha sido brutal y está siendo para mí una de las sensaciones de España en el campeonato. Lo mejor es que todavía no hemos dado, yo creo, ni el 60% de lo que podemos dar. Que tenemos muchísimo margen de mejora, o eso al menos creo yo, y que irá sobre todo a medida de que vayamos creciendo con la defensa, Y supongo que iremos creciendo también en ataque, en esa movilidad de balón que precisamente estamos adoleciendo de ella en este inicio de torneo. Me preocupa lo de las pérdidas, pero ya te digo, creo que España, todo lo que tiene que hacer hasta ahora, todo lo que te queda por delante, es crecer, y que precisamente el hecho de cruzarnos con Italia, Grecia y Finlandia, sobre todo si es con Grecia el primer partido, me parece fantástico, porque así, de una vez por todas, nos enchufamos al campeonato y nos olvidamos de hoy vamos a ganar de 25 a Polonia, hoy vamos a ganar de 20 a Georgia, hoy la República Checa tal, vamos ya con partidos serios de verdad, y creo que eso a España le va a venir fenómeno.
Si me permitís un apunte respecto a lo que comentabais tanto Rubén como Miguel Ángel de Ricky Rubio, además de su mejora en lo que es la mecánica del tiro, sobre todo es la mejora mental, que seguramente es la más difícil, ¿no? O sea, no solamente ha tirado balones cambiados, sino que su actitud respecto a bueno, de cara al aro, en situaciones tanto con bote como saliendo incluso de bloqueos, es impresionante, y es muy difícil de cambiar esa tendencia.
Si yo tirara como tira Ricky ahora, estaría bastante más confiante que diría Cristiano Ronaldo. O sea, es que arma el rápido rapidísimo. Uno de los mayores problemas que tenía Ricky al tirar antes es que tardaba mucho en armar el brazo, y ahora se levanta en suspensión y tira muy rápido, y lo está haciendo muy bien.
Bueno, pues así está el termómetro del juego de la selección. Vaya análisis en este inicio de Showtime, en este arranque de temporada. Vamos con más cosas. Visita ilustre ahora. Vamos a introducir un concepto esta temporada, tanto que Gil hablaba de novedades, charlas de baloncesto. Arrancamos, bueno, con un maestro de este deporte, gracias a la tenacidad, a la perseverancia y al ojo clínico de Pilar Casado en Eslovenia. Božidar Maljković, hola, ¿cómo está?
Bien, bien, aquí en Eslovenia, bonito país, pero competición muy dura y muy difícil.
Bueno, y todavía queda mucho. Le agradezco de inicio que nos dedique estos minutos, pues eso, en pleno Eurobasket y ya con la segunda semana de competición en marcha. Oiga, lo primero, ¿cómo está viviendo usted la competición en el seno del equipo anfitrión y con un país que vive por y para el baloncesto?
Bueno, pues, sí, es difícil porque nosotros aquí hemos tenido dos diferentes fases. Primera, cuando Erasmus Mlorbeck y Beno Udrich, vamos a decir, figuras más importantes de nuestro baloncesto aquí, dijeron no a selección. Entonces, gente estaba decepcionada, atacando Federación Eslovena, ¿por qué organizar? No tenemos equipo. Pero segunda fase viene después de preparación, cuando hemos jugado muy bien baloncesto. Entre 12 partidos hemos ganado 10 o 11, y gente está caliente, poco a poco gente se ha calentado. Bueno, ganamos Checoslovaquia, después hemos ganado a España, y claro, aquí gente está como está, un poco loca.
¿Qué nivel tiene el campeonato hasta el momento?
Bien, bien, es interesante porque yo he dicho ya antes de empezar que cada uno puede ganar otro. Un último equipo, entre comillas, puede ganar favorito, y eso ha pasado. Por ejemplo, Francia ha perdido contra Alemania, bueno, y España contra nosotros. Por una parte, no es atractivo porque mucha gente no viene, como Kirilenko, Pau Gasol, mi amigo Navarro, figuras grandes, Teodosic, Novitski, como en Lituania. Pero por otro lado es bonito porque hay caras nuevas, hay una como cambio de generaciones, y digo, hay una tremenda igualdad.
Sí, señor. Ahora voy con mi compañera Pilar Casado, que desde la proximidad seguro que tiene muchas inquietudes para Božidar Maljković, pero antes, una duda que yo tengo. De ese triunfo de Eslovenia ante España, a sus guerreros, a los Dragic, Vidmar, Nagbar, Bejic y compañía, ¿qué les dice para ganar a España? En ese vestuario, en las horas previas, ¿la consigna, la clave cuál es? ¿Controlar a Marc Gasol?
Marc Gasol y parar a Rudy o Calderón. entonces eso era clave, porque es muy fácil hoy jugar contra España. España hoy parece como ex Yugoslavia, mi país, que ahora ya no existe, porque todo el mundo se motiva. Cuando dices España es mismo momento una motivación, sangre se calienta y todo el mundo quiere ganar a España. Y yo creo que para España no es malo eso que ha perdido partido. Puede ser que los jugadores, estoy seguro que, porque conozco a esta gente, que los jugadores se van a despertar y ver que sin poner 100% y jugar con muchísima voluntad no ganas medalla de oro. Pero y antes España perdería a fase previa unos partidos y después ganaba oro.
Qué lujo escuchar a Bosidar Malkovic, sobre todo escuchar y aprender. Bueno, Pilar, desde la cercanía, ¿qué inquietudes tienes para el profesor Malkovic?
Muchísimas. Yo podría estar horas hablando de baloncesto con el profesor. Bosa, hablabas del nivel de este europeo. Yo no sé si tú tienes la sensación como entrenador de que un europeo de 24 son demasiados.
Yo estoy 100% estoy de acuerdo contigo, ¿sabes? Pero cuando hablas con y criticas unas cosas de FIBA, ellos creen que tú eres enemigo de ellos y no te quieren escuchar. Eso es una cosa, sí, demasiado equipos. Otra cosa, después de jugar unas ligas muy, muy difíciles, de gastar mucha energía, como Liga ACB, Liga Rusa, NBA, etcétera, etcétera, tú no permites a selecciones tener 14 jugadores. Yo pregunto por qué. Si no juegan, estar aquí y ver cómo sus compañeros juegan, cómo funciona la selección, cómo son partidos, etcétera, etcétera.
Yo quería preguntarte, es evidente que este país se ha ilusionado muchísimo desde que tú estás en el banquillo de la selección. La pregunta es, ¿te piden clasificarte para el Mundial de España? ¿Que pudieras llegar a meterte en una lucha por las medallas? Es decir, ¿qué nivel de exigencia hay ahora mismo
no,
en este país?
No tengo ninguna exigencia, porque yo te he dicho antes, cuando mejores jugadores dijeron que no, y Sasha Vujicic de NBA, de FS Pilsen, y él también tiene pasaporte esloveno, y Beno Udrich, que está jugando en NBA, Razen Lorbeck, dijeron no. Nosotros casi gente se pregunta por qué participar y jugar, porque es un equipo sin grandes estrellas. Tenemos Goran Dragic en NBA, Mirza Bajic en Madrid. No tenemos ningún jugador que es un protagonista de altísimo nivel como equipo de España. Somos un equipo hablando de contratos y muy, muy, muy barato, pero corazón sí tienen, y esta selección yo ya he hecho con gente que quiere trabajar y que quiere luchar cada partido por partido.
Sí. Yo quería preguntarte, ¿nos hemos vuelto locos por la NBA? Lo digo locos en plural por todos, es decir, parece que, bueno, por los jugadores se van desde muy jóvenes, a lo mejor podían estar alguna temporada más en Europa, todo lo absorbe la NBA.
Claro que sí. Relación Europa-NBA es perjudicada por Europa en todos segmentos. Nosotros antes, solo para recordar, en ex Yugoslavia hemos tenido regla de un jugador no podría salir fuera de país antes de 26 años. Y esa era regla muy buena. ¿Y por qué? Porque todo el mundo madurando, formando, y como hombre y como jugador salía en NBA y todo mundo ha triunfado en NBA. A día hoy, como dice mi jugador Zoran Savic, se van jóvenes, no hay reglas que no permitan eso, se van jóvenes, se sientan en banquillo, ponen casco y comen caramelos. Casi nadie juega. Y claro que eso es muy malo para el baloncesto europeo. Y aquí esta competición dura muchísimo, 18 días, es mucho. ¿Cómo puedes preparar el partido cuando gente empieza a dormir a las 3, 4 por la madrugada? y día siguiente solo una charla, un entrenamiento fácil. Hay muchas, muchas cosas que no me gustan, pero y hablando con todos los colegas que yo he visto que están aquí, todo el mundo piensa como yo, pero FIBA no hace caso. Ellos hoy no me gustan para nada, esta organización y esta gente que está dentro. No piensan de baloncesto.
Bosidar, vamos acabando. Una curiosidad, tengo muchas, pero una curiosidad muy directa. Usted tiene 61 años, ha entrenado en los principales países europeos, en las principales ligas, en España, en Grecia, en Francia, lo hizo en Yugoslavia, ha ganado, entre otros títulos, 4 Euroligas con 3 equipos diferentes. Oiga, ¿cómo se motiva cada temporada usted?
¿Cómo decir? Miedo de perder partidos son inspiraciones para mí. Y a mí me gusta trabajar. A mí, por ejemplo, este equipo, yo quiero mucho este equipo de Eslovenia. Uh-huh. Y estar con ellos para mí es un placer. Y esta gente que te mira con ojos abiertos, te tratan como profesor. Sabes, yo nunca delante de jugadores nunca he hablado de mis éxitos, de mis copas, etcétera, etcétera. Y otro día, cuando a Belgrado ha invitado todos ellos, era 35 partidos comer, 35 hombres comer a mi casa en Belgrado. Y yo tengo un allí en un pared, un como pequeño museo con títulos, jugadores mirando trofeos, sabes, que hay más o menos 30 internacionales, pensaban, pero nunca hablaste sobre eso. ¿Y qué es esto? Preguntándome, sabes. ¿Cómo decir? Yo estoy muy motivado a trabajar, competir. Y un día, si me canso un poquito, si me siento cansado, yo voy a partir fuera de baloncesto y no volveré nunca más.
Oiga, ¿le vamos a volver a ver en España o no, entrenando?
Hombre, yo quiero. Yo durante más de 10 años entrenando 4 grandes equipos más grandes en España como Barça, Madrid, Unicaja y Tau Cerámica. Mi tiempo durante estos años, yo tenía muchas ofertas, por ejemplo, de Italia. Cada año mínimo 2. Yo he rechazado, quería estar en España porque para mí España es mi segundo país y país más bonito para nosotros, serbio, generalmente hablando, y para mí seguro. Y por eso tengo casa a Marbella, donde voy cuando puedo, siempre cuando puedo, y trabajar a España tengo muchas ganas, pero eso no depende solo de mí. 50% está hecho, yo quiero. 50 depende de un club mañana. Pero si no, y está.
Nos vamos a quedar con esa frase. Oiga, ¿le puedo pedir un podio del europeo, primero, segundo y tercero?
Hombre, sí. Yo estoy casi seguro que España puede ganar oro. Yo veo Grecia muy peligroso. Francia tiene un potencial tremendo físico, pero no es tan, ¿cómo decir? No tiene una cohesión muy fuerte. Es difícil. Uh-huh. Y yo quiero que España gane medalla de oro o mi país, Serbia. Y si gana España, para que me digan después gracias porque nos has despertado con esa derrota.
Atención a las reflexiones de Malkovich.
Lo que no ha puesto a Eslovenia es en el podio. A ver si luego le van a reñir.
Hombre, tú me conoces y sabes si hay pocas posibilidades que voy a atacar. Pero no creo que tenemos suficiente calidad.
Bosidar Malkovic hablando claro en Showtime. Pilar, ¿algo más y cerramos?
No, solo agradecerle a Bosa que, bueno, en mitad de un campeonato en el que duerme poco, porque se duerme poco, se trabaja mucho y hay partidos todos los días, que tenga minutos para charlar de baloncesto, que en definitiva es su vida y lo que nos gusta a todos, pues es siempre un placer.
Profesor Malkovic, ha sido de verdad un lujo para este programa y para esta casa. Mucha suerte.
Mucha suerte. Necesitamos suerte para ganar algo. Y que todo va bien. Adiós. Adiós.
Bueno, le agradecemos muchísimo al profesor, al maestro Bosidar Malkovich, que nos haya acompañado en este arranque de temporada, en este capítulo de Showtime. Y seguimos unos minutos más hablando del Eurobasket. Por cierto, venimos de hablar con un entrenador que está en el Eurobasket, dirigiendo a la selección de Eslovenia. Y vamos a hablar de otro, porque yo creo que si alguien conoce bien al nuestro, a Juan Antonio Orenga, es Pilar Casado. Y Pilar, ¿cómo está viviendo el seleccionador este Eurobasket?
Bueno, yo la verdad es que le veo bastante tranquilo. Es sabedor de que, bueno, de que los palos pueden llegar y de que buena parte de las críticas, sobre todo el día después de Eslovenia, venían por errores que él mismo asume y que además no le ha costado para nada reconocer. Él reconoce, por ejemplo, que le pilla la defensa en zona que pone muy pronto en el partido Bosna Malkovich un poco con el pie cambiado. Tiene que... Quizá las rotaciones, yo creo que todo el mundo hemos pensado y además se lo hemos preguntado, bueno, pues porque no nos terminan de convencer, porque no entendemos que en determinados partidos puedan acumular más minutos de lo deseable los hombres básicos, los pilares básicos de esta selección. Pero como todo eso lo asume, porque vamos a ver, que nadie se engañe, yo siempre lo he dicho, Juan Antonio Orenga, por mucho que ahora sí se estrena como seleccionador, es verdad, pero ha tenido una dilatadísima carrera como entrenador, como asistente, y a lo mejor, bueno, pues algunos piensan que esto le queda grande. Yo te digo que tiene mucha escuela, tiene muchísima, muchísima escuela. Es muy difícil verle enfadado. Es verdad que el otro día contra Eslovenia, bueno, asumía un poquito eso, pero en general tiene un ritmo de dormir relativamente normal dentro de un campeonato. Cuando digo normal me refiero a 4 horas, 5 horas diarias, porque con los scoutings evidentemente no le da para más. Nos llama mucho la atención, pero yo creo que es una tónica de cuando él ha dirigido a selecciones de categorías inferiores, es el diálogo con los jugadores y no tanto la pizarra, que es probablemente una de las cosas que echan falta el público, es decir, o el aficionado, es decir, no ve permanentemente la pizarra en los tiempos muertos. Es tremendamente dialogante y ya te digo, lo veo francamente tranquilo. Yo creo que confía mucho en el esqueleto, en la columna vertebral del equipo, y que intenta que jugadores... vamos a ver, él tiene asumido una cosa, es decir, en anotación no tenemos a nuestros dos referentes, que nadie se engañe, que se llaman Pau Gasol y Juan Carlos Navarro, y que el resto tienen que intentar sumar entre todos lo que ellos no aportan porque no están. Y a partir de eso, bueno, yo creo que él intenta recuperar como sea a Víctor Claver, porque tampoco está dando de sí lo que él esperaba. Ha pasado los nervios de Pablo Aguilar, al que ayuda bastante. Y luego es verdad que se apoya, porque tiene alma de entrenador, por mucho que diga que no lo va a hacer, que es José Manuel Calderón. Dialogan muchísimo, pero muchísimo entre ellos, no solo en los partidos, sino en el hotel de concentración. Es muy fácil verlos juntos hablar y cambiar impresiones. Y en general no le ha cambiado la vida, de momento.
Así está viviendo el Eurobasket el seleccionador, Juan Antonio Orenga, al que, como debuta, pues se le mira también con lupa. Vamos a cerrar con Eslovenia. Antes, Šuankar, más detalles que nos deja este Eurobasket, como por ejemplo, aparte de lo que tú nos quieras comentar, ese contraste entre Turquía y Rusia, que se van a la calle a las primeras de cambio y dando una imagen lamentable, y el resurgir de Italia, ¿no?
O la presencia en la segunda fase de equipos como Finlandia. Bueno, yo creo que les toca por muchas cuestiones, fundamentalmente a Rusia, porque ha venido con un equipo muy capitidisminuido y donde poco más o menos Dev era el único que tenía las opciones claras de entrar a jugársela una y otra vez. Pero así todo, yo creo que la sensación que nos queda es que van a estar los que de verdad son mejores. Las únicas excepciones son, como digo, rusos y turcos. Y a partir de ahora, para estos equipos la preocupación será cómo estar en el Mundial. Para los otros, cómo ganar el europeo, sobre todo en el caso de España.
Sí, señor. Recordemos que hay en juego, entre otras cosas, aparte de las medallas, 6 billetes para ese Mundial, nuestro Mundial del año que viene. Bueno, ya sabemos cómo está el Eurobasket. Empezaron 24 selecciones, quedan 12 y nuestros rivales en la segunda fase, Grecia, Finlandia e Italia. Si no queréis nada más, Pilar Casado, Šuankar, Toni Navalón, un abrazo muy fuerte, gracias, y España siempre juega en COPE, ¿eh?
España siempre juega en COPE.
¿Puedo hacer una pregunta?
Adelante.
¿Me gano volver el lunes que viene?
¿Cómo?
que si me he ganado volver el lunes que viene.
Hombre, por supuesto. Te has ganado el reino de los cielos y no te lo habías ganado ya.
Pero a España...
A ver, lo que hacéis en el resto del programa, ¿eh? Que luego escucho el podcast.
Bien dicho.
Cuidadín de la pradera.
Bien dicho. Dice Joan García, España o a Showtime. Bueno, nos lo plantearemos. Tenemos unos días.
Hombre, yo creo, Albert, que España en la segunda fase tiene que pasar, pero no nos fiemos, ¿eh?
Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que por obligación hay que estar.
Hay que pasar la segunda fase. Y eso no es fácil tampoco.
Vamos a ver qué pasa. Bueno, insisto, que España juega en COPE y que os explicamos con todo lujo de detalles todos los partidos de nuestra selección. Gracias, Shankar. Gracias, Pilar.
Adiós.
Un abrazo.
Bueno, le hemos cogido el gusto a esto del Eurobasket. Nos quedamos con nuestros dos profesores, Miguel Ángel Paniagua y José Luis Galilea. Pani, por ejemplo, te lo decía antes, Italia, ¿no? Que yo creo que es la gran revelación de este Eurobasket. Qué curioso, ¿eh? Hablar en el 2013 de Italia como revelación. Pero bueno, viene de lo que viene. De la mano ahora de Pianigiani en el banquillo y con Marco Bellinelli, nuevo jugador, por cierto, de los San Antonio Spurs, también de Aradori o de Gentile, entre otros, como grandes referentes en la pista, ¿no?
Sí, hombre, es una Italia que ha pasado por momentos muy malos, una transición malísima. Tuvo una época terrible cuando los primeros chicos italianos llegaron a la NBA, los Bargnani, Gallinari y tal, tuvieron un follón tremendo con el entrenador de entonces. A partir de ahí las cosas han ido pues un poco más tranquilas. La llegada de Pianigiani, al que se le ha dado un contrato de 4 temporadas, pues manda el mensaje a los jugadores de que él es el jefe. Es un entrenador de mucho prestigio, a pesar de su fiasco en el Fenerbahce el año pasado, en el Fenerbahce turco. Y es una selección que, con ausencias muy significativas, como la de Andrea Bargnani, por ejemplo, que es una ausencia importantísima, se marchó también Daniel Hackett, un jugador naturalizado. Polonara tampoco está, pero esta Italia ha encontrado un equipo que, dentro de las enormes limitaciones que tiene, porque es un equipo con un poder exterior muy con sus mejores jugadores son prácticamente todos los exteriores, tiene pocos pivots, y los pocos pivots que tiene, pues hombre, no lo están haciendo mal, pero es un equipo a priori desequilibrado, pero está supliendo todo eso con una actitud defensiva extraordinaria, con el resurgimiento de un espíritu que hacía mucho tiempo que no se veía, porque Italia Basket siempre ha sido sinónimo de equipo duro, correoso y sobre todo en defensa, acordado de los años gloriosos, y con un jugador que, independientemente de que Bellinelli tiene muchísimo talento, de que hay jugadores que están también en momentos muy buenos, como puede ser Aradori, el propio Sandro Gentile, que ha tenido minutos muy buenos, para mí el jugador más decisivo de esta Italia es Luigi Datome, el futuro jugador de los Detroit Pistons, porque es ese tipo de jugador que lo hemos comentado alguna vez, es un poco la amalgama del equipo, ¿no? Me da la impresión de que es un líder en el vestuario, de que es un hombre que tiene unas ideas muy claras de cómo se tiene que jugar a esto y cómo tiene que jugar el equipo, y si fuera del campo Pianigiani marca por supuesto la pauta, dentro del campo nos hemos encontrado con un grandísimo jugador, y que no en vano ha sido MVP de la Lega, sin ninguna duda, y que va camino de la NBA, concretamente de los Pistons, en donde yo creo que lo puede hacer bastante bien, dentro de que no es un jugador excesivamente físico, por ejemplo, pero es muy, muy inteligente dentro y fuera de la cancha, y todas estas pequeñas cosas en un campeonato que, reconozcámoslo, no tiene un nivel estratosférico ni mucho menos, pues le permiten a Italia estar ahora mismo siendo uno de los equipos punteros de un europeo que, si tiene 24 equipos, es porque se amplió para ellos. Uh-huh. Es decir, no entraba ni a la de 3 y a alguien se le ocurre decir, oye, y si ampliamos a 8 más, pues meteremos a Italia, porque siempre tiene cartel y siempre es un equipo atractivo, ¿no? Y el baloncesto en Italia ha bajado mucho, pero sigue siendo un deporte puntero.
Bueno, yo creo que el Italia, sin duda, pues bueno, en los últimos años ha pagado, pues bueno, el perder la identidad, ¿no? Recuerdo un año que, por ejemplo, que fueron, bueno, pues se podían jugar hasta 8 jugadores extranjeros, y eso, a la larga, pues pasó factura al baloncesto italiano, ¿no? Que era pues bueno, antes de la ACB era el auténtico referente en Europa, ¿no? Y en el espejo en el que seguramente todo el baloncesto europeo nos mirábamos. Bueno, pues ahora mismo están recuperando su identidad, la están recuperando seguramente con esos signos que siempre han caracterizado al baloncesto italiano, de gente competitiva, quizás no de tantísimo talento ahora mismo, ¿no? Sí que es cierto que todos esos talentos que fueron a la NBA, pues tenían mucho talento, pero carecían seguramente de ese carácter, ¿no? De esa escuela Dino Meneghini y compañía, ¿no? Antonello Riva, Walter Magnifico, y ahora mismo están recuperando jugadores con mucho carácter, ¿no? Como puede ser el joven Gentile, por ejemplo, que lo está haciendo sensacional, Aradori mismo, que no es un jugador con un talento tremendo, pero sin embargo es un jugador que compite sensacionalmente. Y bueno, y en eso pues también Pianigiani tiene mucho que decir. También es un entrenador con muchísimo carácter, ¿no? El año pasado que le haya salido una mala temporada, yo suelo decir, los entrenadores es como los toreros, ¿no? Cuando uno es torero, pues te arrimas al toro y juegas con el riesgo, y lo normal es que te cojan si te arrimas y tomas decisiones, ¿no? El año pasado pues seguramente eso es lo que le pasó a Pianigiani, pero vamos, por supuestísimo que es un pedazo de entrenador.
A ver, tengo un minuto para cerrar este bloque de Eurobasket. Os pido, Miguel Ángel Paniagua y José Luis Galilea, jugadores a los que les habéis echado el ojo, más allá de los que todos conocemos, los que queráis, dos, tres, Pani.
Bueno, aunque son más o menos ya conocidos, por supuesto Datome en Italia es un jugador importantísimo. Vamos a tener el aficionado que nos escuche, va a tener ocasión de verlo porque se van a enfrentar a nosotros. Es un jugador tremendamente significativo en Italia también, y por una cuestión de querencia personal, Gentile Junior, que es un chaval que está dando un resultado magnífico. En Finlandia, que también nos vamos a enfrentar a ellos, Koponen, que está haciendo un campeonato estratosférico y hoy le ha hecho un partidazo a Grecia monumental. He estado viéndolo un rato hasta que hemos empezado este Showtime y la verdad es que está en un momento absolutamente extraordinario, ¿no? Y luego, pues hombre, lo volvemos a decir, o sea, el jugador habla muy bien de Ricky Rubio y de cómo trabaja y de cómo, bueno, un jugador de élite siempre puede tener, no suele, pero puede tener la tendencia a decir, bueno, yo ya he llegado a la élite, ya lo sé todo y ya no tengo que aprender más. El cambio que ha pegado en el lanzamiento exterior, eso significa que ha estado trabajando y que ha estado trabajando mucho, y si realmente consolida esa faceta, estaremos ante un jugador superlativo, pero vamos, para hablar de él durante muchos años y probablemente muchas generaciones en la NBA.
¿Tus nombres, Galis?
Bueno, un poco por poder citar jugadores un poco que no conozca tanto la gente, ¿no? A mí me ha gustado especialmente un jugador de Eslovenia, Moric. Uh-huh. Creo que ha sido, vamos, un jugador vamos, realmente con mucho carácter. Creo que bueno, seguramente no sea una estrella, pero va a ser un jugador que va a aportar mucho al baloncesto, ¿no? Creo que por otro lado también ha sido uno de los campeonatos que han descubierto a alto nivel a Gentile, al igual que decía Miguel Ángel. Creo que ha tenido partidos muy notorios y bueno, ahí se ve que tiene ese carácter que tenía su padre, ¿no? Que era un pedazo de competidor. Y por otro lado también yo creo que bueno, pues que el campeonato también que de Dubljević, el jugador de Valencia, puede ser uno de los jugadores que pueda marcar diferencias en un futuro.
Muy bien, pues como nos movemos al ritmo que marca obviamente el Eurobasket, pero también la pretemporada de la Liga Endesa, queremos que los entrenadores ACB nos ayuden a entender más el europeo. Y esta semana, para estrenarnos, nos vamos hasta Zaragoza para escuchar al técnico del CAI, José Luis Abós. Yeah.
Sobre todo me ha parecido sorprendente los muchos resultados que se están dando, ¿no? Que a priori parecían complicados que se dieran. Y estoy viendo que bueno, que las sorpresas saltan todos los días, que todos los días hay resultados que son difíciles de entender. Bueno, posiblemente por las ausencias que ha habido y la igualdad que ahora mismo hay en muchos equipos, pues se puedan dar esos resultados. Yo creo que España va a estar, creo que puede ser oro perfectamente, Eslovenia, y bueno, pues hay un grupo ahí que podía ser Francia, a pesar de que ha tenido algún mal resultado, pero yo considero que Francia también podía estar ahí, ¿no? Bueno, yo creo que ahora mismo es muy complicado saberlo, pero lo que sí que tengo, no le tengo duda, que en ese podio España va a estar. Hay jugadores de mucho potencial. El otro día, por ejemplo, veía Saric, que a pesar de no jugar con Croacia, que yo creo que va a ser un jugador que va a marcar diferencia en los próximos años, y me parece un jugador espectacular, ¿no? Creo que es un jugador que ahora mismo puede marca la diferencia. Y creo que hay jugadores muy interesantes. Me gustó mucho el base de Georgia, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero también me ha gustado bastante, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora mismo hay Benzin también en Alemania, un muy buen jugador, un exterior muy alto. Tres jugadores muy interesantes que a veces nos resultan más desconocidos porque juegan en ligas un poco más desconocidas para nosotros y que de repente los europeos aparecen y se muestran, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que estar atento a cualquier situación.
Gracias a José Luis Abós, gracias al CAI por su colaboración en este capítulo 113 de Showtime y suerte esta temporada al conjunto aragonés porque tiene el listón, yo creo que altísimo, después de disputar la Copa, de ser semifinalista de la Liga, además ahora espera la Eurocup. Y ahora espera vuestra opinión a través del Facebook, facebook.com/showtimecope, de nuestro Twitter, @copeshowtime, y también a través del mail showtime@cope.es. Vuestras dudas, sugerencias, comentarios, críticas, sobre todo a José Luis Gil, que es la persona, es la voz del pueblo. A ver, Gil, del Eurobasket, pues, ¿qué dice la gente?
Mira, para mí no hay críticas. ¿Del Eurobasket? Pues, chicos, la cosa no convence. Mira,
no hay críticas porque hemos empezado temporada.
@JuanquiMerino, este torneo descafeinado es un bluff. Eso para empezar, ¿eh? Tomando nota, agárrate, porque el juego de España tampoco es que enamore mucho. @Xtinadivina dice: lo mejor, la defensa; lo peor, un juego poco fluido. @BasketBaseFM dice: no estamos finos. Y hay incluso quien define el juego de España, como Marcos García en Facebook, como un semi-run and gun con cabeza, aunque jugando despacio siempre estaremos muertos. Somos bipolares y nos desenchufamos más de lo debido.
¿Y hay palos para nombres concretos?
Bueno, si es que hubo un tal José Luis Galilea, que el pobre mío,
vaya, por Dios,
santo varón, se le ocurrió una vez tuitear que era muy difícil activarse y tener el cuerpo activado a las 2:30 de la tarde, cosa que todo el mundo sabe que es una verdad científica. Bueno, pues le llovieron palos por la izquierda, por la derecha, por la pintura, por la zona, por el exterior, por la pizarra, por el base y por la grada. Va por todos lados.
Yo soy un foreman, yo soy un encajador. Yo,
cierra la cuenta.
Le han pintado la cara. Bueno,
cierra la cuenta.
¿Te ruegos y preguntas alguna cosita más?
Ruegos, hombre, espérate, Palitos Saorenga.
Ah, por eso palitos, te decía, nombres palitos, concretos.
Palitos Saorenga, que es el otro nombre propio, sobre todo con el partido frente a Eslovenia,
palos,
donde la gente hablaba en Facebook de que habíamos caído en las Malkovich Rolls sin jugar a nada. Lección táctica a un yogurín de los banquillos a cargo de un maestro, dice Santi Martínez 46. Hay que dosificar mejor, y un tal @WalterLerch incluso ha llegado a sugerir que a Marc Gasol no le convence mucho por la cara que pone lo que dice Orenga en los tiempos muertos.
Muy bien, y ahora sí, ruegos y preguntas, Gil.
Sí, Julio Pusquitas, en Facebook, dice que le des esta temporada, este cuarto año, con estas grandes novedades y tal, que le des bola al Oviedo, club baloncesto que está en la Le Boró y es equipo del que forma parte. No sé si es el jugador, entrenador, secretario técnico o el que pone la pasta, que también puede ser. Por cierto, gracias a Gary Sarri, a Juan Morales Gómez, a Santi Escribano en el Facebook, porque ponen muchos me gusta, pero hombre, de tanto en cuanto también escribir alguna cosita, ¿no? Que nos gusta y la traemos aquí y la leeremos.
La voz del pueblo, José Luis Gil. Recordad, facebook.com/showtimecope, todo junto, nuestro Twitter, @copeshowtime, y el mail showtime@cope.es. Gracias, Gil, hasta luego.
Hasta ahora.
Por cierto, una de las novedades de esta temporada es que...
¿Novedades?
Sí, estrenamos sección. No te rías, Fanny. O tuneamos, mejor dicho, una histórica del programa, a ver si nos caen palos después por quitar esta. Esta temporada, el rincón de Rubén Parra no va a ser aquellos maravillosos años. Bueno, sintonía de la sección y lo explicamos. Red Hot Chili Peppers, Californication, lo ha escogido Rubén Parra, este tema, para ser la banda sonora original de su sección. Vamos a seguir recordando, eso sí, cosas del pasado, pero Parrita, mirando el calendario, viendo qué pasó tal día como hoy o tal semana como esta, ¿no?
Sí, hoy como es el primero me voy a permitir una licencia. Vamos a recordar algo que no pasó exactamente hoy ni esta semana, sino la semana pasada. Era un 3 de septiembre de hace 7 años y ese día fuimos campeones del mundo. Así sonaba en La Sexta, en la cadena que retransmitió el Mundial, con el gran Andrés Montes, Juanma López Iturriaga, Mel Otero y Susana Guas.
Sí, señor, sí, señor. Y rompe el festival, ya acabó. Campeones del mundo, todos vienen a abrazar a Pau, que difícilmente se puede mover a la pata coja, lo llevan hasta dentro del campo, es su hermano el que le coge, ahí está la fiesta del equipo español.
Campeón del mundo el equipo español. ¿Quién nos lo iba a decir hace 20 años cuando veíamos a los todopoderosos americanos o a esa URSS inalcanzable o disfrutábamos de esa Yugoslavia de finales de los 80? Llegamos a Japón después de una gran preparación. En los torneos anteriores ya empezamos a mostrar nuestro potencial. Sin ir más lejos, en el Mundial de Indianápolis conseguimos derrotar a Estados Unidos y parecía que más que nunca era nuestro momento. Encuadrados en el grupo B, con sede en Hiroshima, la Alemania de Nowitzki parecía el rival más complicado de nuestro grupo. Comenzamos nuestra andadura el 19 de agosto contra Nueva Zelanda, victoria de 16 sin grandes alardes. Al día siguiente pasamos el rodillo por encima de Panamá, el 101-57 que reflejó el luminoso al final de los 40 minutos deja bien a las claras lo que fue ese encuentro. Y en el tercer partido llegaban los teutones y se fueron, pues como llegaron, pero con el rabo entre las piernas. Victoria de 21 y la primera plaza del grupo prácticamente asegurada. Tras Alemania, cita con nuestros fantasmas, tocaba Angola. Y decir Angola en España en baloncesto desde el 92 es decir peligro. Y algo mágico debe haber ahí porque solo les ganamos de 10 y quitando la semifinal contra Argentina fue el partido más duro para los nuestros en todo el torneo. Para cerrar el grupo tocaban los anfitriones, paseo militar y 104-55 para los de Pepo Hernández ante Japón. En octavos llegaba Serbia. Los balcánicos siempre habían generado respeto en nosotros, pero las cosas estaban cambiando. Los que asustaban a los demás eran los Pau, Garbajosa, Navarro y compañía. 12 arriba y a por Lituania. El partido de cuartos fue casi placentero, 89-67. 22 puntos de ventaja para el país que vio nacer a Sabonis. El grupo parecía coger velocidad de crucero con la vista puesta en los americanos y en esa final que se presumía que iba a ser la soñada. Pero antes quedaba la Roca, la Argentina de Ginóbili, de Oberto, de Scola, de Prigioni, la albiceleste que 2 años antes había sido oro olímpico, los vigentes subcampeones del mundo. Y el partido no defraudó. Lucha encarnizada, igualdad, drama, factor sorpresa, tuvo todos los ingredientes de un duelo épico. Sergio Rodríguez decidió presentarse a la sociedad internacional a lo bruto. 14 puntos con 3 de 3 en triples para secundar a Pau Gasol y a Garbajosa, nuestros martillos pilones en anotación durante todo el torneo. El partido fue ajustado, llegamos a tener algunas ventajas de 4 y 5 puntos al final, pero entonces nuestro gigante cayó al suelo. Pitaron falta de Oberto, pero no parecía que el movimiento lateral del argentino fuera el causante del rostro de dolor que mostraba Pau Gasol. Se agarraba el pie en el suelo y él lo sabía, se había roto. Lanzó los 2 tiros libres y abandonó cojeando el partido. No volvió a jugar en el torneo y por la cara que tenía, creo que era consciente de que si España conseguía ganar el Mundial, en última instancia tendría que ser sin su ayuda. Quedan 20 segundos y el marcador muestra un empate a 74. Calderón falla el primer tiro libre y va con el segundo. Así se vivió la sexta.
Uno, Calderón. Convertimos 75-74. Hay que defender ahí. 75-74. Balón para la selección argentina. Manudo.
Paso, ataque, paso.
Se la ha comido.
Es nuestro. España está en el final del Mundial. España está en la final del Mundial.
Vemos que ahora vienen a Pau Gasol al banquillo, abrazarse con él, los fisios del médico, no puede andar Pau, su hermano Marc. Y bueno, España estará en la final de este Mundial frente a Grecia.
España a la final. Yo esa noche soñé que el triple de Nocioni entraba y me desperté sofocado, es verídico, ¿eh? La final que se suponía que iba a ser contra Estados Unidos, pero no, porque los griegos se los cepillaron. Los helenos dieron la sorpresa, derrotaron a Estados Unidos en semifinales y los Papalucas, Spanoulis, Diamantoudis y Kakiusis pudieron con los LeBron, Wade, Melo, Chris Paul, Howard y compañía. El 3 de septiembre el mundo conocería a un nuevo e inédito campeón y todo apuntaba a que no podríamos contar con Pau Gasol. Efectivamente, no pudimos, pero ni falta que hizo. El partido no tuvo color. El comentario de Juanma López Iturriaga en la retransmisión de la sexta lo deja clarísimo.
Que no va a ser como el de Argentina hasta el final, no. Esto va a tener todo este cuarto para poder disfrutar el mejor. Vamos. Somos campeones del mundo.
¿Qué día? Apúntenlo. 3 de septiembre del 2006. Canasta. Jugando ya aquí. Realmente esto es una pasada. Es un pasote. Esto se acaba. Campeones del mundo. 7-0-4-7. Viviendo la magia del básquet.
Sí, señor, un pasote. 3 de septiembre del 2006, España 70, Grecia 47. La selección dirigida por Pepu Hernández, que perdió a su padre la noche anterior a la final, subía a lo más alto del podio. El MVP del torneo fue Pau Gasol, aun sin jugar la final. En el quinteto ideal, acompañando a Pau, Teos Papalucas, Manu Ginóbili, Carmelo Anthony y Jorge Garbajosa. Hay que recordar los 12 nombres para la historia. Pau Gasol, Rudy Fernández, Carlos Cabezas, Juan Carlos Navarro, José Manuel Calderón, Felipe Reyes, Carlos Jiménez, Sergio Rodríguez, Bernie Rodríguez, Marc Gasol, Alex Mumbrú y Jorge Garbajosa. Nombres de oro para nuestro baloncesto desde ese 3 de septiembre en el Olimpo de nuestro deporte, porque ellos nos hicieron campeones del mundo.
Sigue teniendo, y eso hay que agradecérselo a Parrita, una carga de emotividad, este revival, este recuerdo del pasado, tremendo, y es un subidón. Y yo creo que si había dudas con el juego de España, con la sensación que está transmitiendo, pues esto, hombre, disiparlas no las va a disipar, pero nos va a dar una carga moral tremenda. 3 septiembre 2006, España 70, Grecia 47, el Mundial y el oro para nosotros.
En BBVA damos un paso adelante con ayuda económica directa para empresarios y autónomos. Infórmate en yosoyempleo.es.
¿Qué pensabas? ¿Que nos habíamos olvidado de hablar de la NBA? No, rincón de la NBA que irá ganando en minutos a medida que se acerque la pretemporada y sobre todo la temporada. Faltan 3 semanas, por cierto, para que empiecen los campos de entrenamiento para los equipos que jugarán partidos internacionales. Sabéis que la pretemporada arranca el sábado 5 de octubre. Recordad que el día 6 de octubre la NBA visita España, concretamente Bilbao. Los encargados serán los Sixers de Filadelfia. O sea que estamos en pretemporada y el hombre y la NBA vive de ese mercado de fichajes, de los movimientos y sobre todo de un jugador, lo hemos dicho al inicio, que no lo está pasando bien. Yo ya es que no me preocupo, Pani, por el profesional, que dejó de serlo hace tiempo, sino por la persona, Lamar Odom.
Sí, sí, por supuesto, porque es una adicción muy peligrosa, porque corre peligro y porque la gente que está a su alrededor se teme lo peor, ¿no? Y el hecho de que haya solicitado el alta médica de esa clínica de rehabilitación en California con tan solo 24 horas de estancia, que no da tiempo absolutamente a nada, el periodo de recuperación normal, estamos hablando como mínimo de 8 semanas, pues imagínate en 24 horas nada, no quiere estar ahí y efectivamente lo que tú dices, ¿no? Mucho más importante que la figura de Lamar Odom como jugador de baloncesto es la persona, ¿no? No es desgraciadamente la primera historia de juguete roto que genera el deporte profesional estadounidense, pero sí es más chocante porque es un jugador, además de muy conocido, porque ha sido compañero de Pau, ha jugado en los Clippers, ha jugado en los Mavericks. Es un jugador muy mediático en Estados Unidos por estar casado con una Kardashian, que es una especie de Belén Esteban versión americana, para que nos entendamos.
Casi nada. Bueno, toda la suerte del mundo para Lamar Odom. Yo creo que vamos a ir también explicando capítulos y seriales. Esta temporada con Miguel Ángel Paniagua vamos a explicar muchas anécdotas de lo que se desconoce y enriquece muchísimo este programa, y sabemos que os gustan, del universo NBA y de lo que no es el universo NBA. Ahora le pasamos también algunas preguntitas del consultorio de Miguel Ángel Paniagua. Antes, el que ha pasado un veranito interesante es J.R. Smith, el jugador de Nueva York, Parra, que yo creo que le han vuelto los pájaros a la cabeza,
Sí, bueno, que
nunca se fueron, vaya. No sé.
Nueva York va a ganar el anillo esta vez 100% seguro. Los Nets siguen siendo la misma banda que eran cuando intentaron ficharme hace 2 años y pasé de irme allí a jugar.
Hola, te esperamos en Brooklyn.
Paul Pierce es un amargado de la vida. Te esperamos en Brooklyn. Tiene que cruzar 3 calles. Son 5 paradas de metro. A mí, no sé, me parece muy precipitado, sobre todo teniendo en cuenta que Brooklyn tiene un equipo, o sea, un señor equipo. Veremos a ver cómo se adapta Jason Kidd a los banquillos, pero la plantilla de Brooklyn no es para desdeñarla tampoco. Y Nueva York, el año pasado estuvo bien, pero tampoco le veo muchísimo más margen de mejora. Lo mejor de este hombre es que le han vuelto a multar por abuso de drogas, supongo que será de nuevo consumo de marihuana.
Sí, cannabis.
5 partidos de sanción, pero la NBA con gran criterio, como tuvo una lesión de rodilla y fue intervenido una artroscopia y tal, más tarde bajó un tiempo, ha dicho la NBA que esos 5 partidos de sanción no entrarán en vigor hasta que esté de alta. Así que si él dice que si los Knicks le dan de alta el día 15 de noviembre para jugar, pues a partir de ese 15 de noviembre, los 5 primeros partidos que jueguen los Knicks, no podrá jugar.
Oye,
¿no?
Chapo a la organización, ¿eh?
A mí me parece magnífico.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
No, es afán recaudatorio también, sí, porque... Bueno. Si no, o sea, si los cumple estando lesionado,
claro, no le pueden quitar el sueldo.
Hay que pagarle, y lo que quiere la NBA es ejemplarizar, y le va a costar la broma. Claro, para los jugadores NBA no es dinero, pero le va a costar la broma para que el oyente se haga una idea, $250,000, que no es ninguna tontería.
Oye, vamos con las preguntas de nuestros oyentes a Miguel Ángel Paniagua. Para Pani esta, y yo creo que para Rita también, ¿qué te parecen los movimientos del mercado de fichajes, Pani?
Bueno, bien, interesantes, hombre. El más notorio, el más de relumbrón ha sido el pase de Dwight Howard a los Houston Rockets.
¿De quién? Después, ¿quién es ese?
Eso. Después de mantener en vilo a toda la casa Lakers y a toda la afición, además ha generado muy mal rollo en la casa Lakers, por si ya había poco mal rollo, porque ahí, bueno, pues incluso Ginny Bass, la hermana del actual propietario, Jimmy Bass, alias el Merluzo, como es conocido en este programa, pues dijo que con su padre no se hubiera ido, con el difunto Jerry Bass, y que es una pérdida a priori importante. Veremos a ver, porque estas cosas siempre hay que verlas con perspectiva de tiempo, ¿no? Lo que puede parecer una mala noticia para los Lakers, a lo mejor quitándose a este muchacho tan musculoso y tan fortísimo y tan gran defensor que lo es, pues puede ser una mala noticia, pero luego resulta que si su mala cabeza explota en Houston, en el sentido metafórico, espero que no en el físico, pues igual es una buena noticia, ¿no? Porque te ha limpiado mucha masa salarial y porque tienes la posibilidad, hombre, este año va a ser muy difícil, ¿no? Pero de cara a 2014, de fichar un pez gordo tipo Carmelo Anthony, que por ahí van los tiros, ¿no? Ese es uno. Y luego, inevitablemente, hay que hablar del pase de los jugadores de Boston, en concreto de Kevin Garnett, de Paul Pierce and Company, a Brooklyn, que hace que el equipo de Prokhorov pues sea un serio candidato, aunque yo creo que no al título, pero sí a dar mucha guerra en el este.
A molestar.
Y hay que poner las cosas en perspectiva, es decir, la nómina con estos fichajes, que no ganan poco, evidentemente, de Garnett y Paul Pierce, por citar a los dos más destacados, por supuesto hay más jugadores involucrados, pero en la nómina de New Jersey se dispara a casi los 90 millones y por mor del convenio colectivo, la penalización, la punición que hace la NBA sobre aquel que se pasa del tope salarial le obliga a pagar prácticamente 100, con lo cual estamos hablando de que New Jersey tiene la primera nómina y la tercera de la NBA, si consideramos nómina la penalización que tienen que pagar, la segunda es Miami. Pero sí que es muy notorio la gran apuesta que hace Brooklyn por intentar conseguir el asalto al título en el presente, ¿no? Yo creo que esas son las transacciones más importantes desde el punto de vista de jugadores. Y luego la plétora de entrenadores que han cambiado, ¿no? Que los cambios que ha habido en el banquillo, han salido entrenadores muy, muy significativos, como nuestro amigo Josh Kahl, que lo echaron malamente de Denver, ya tuvimos clase de hablar de ello aquí. También se queda sin trabajar otro, para mí, gran entrenador, que es Lionel Hollins, que tuvo muchos problemas con el general manager, con el nuevo general manager de Memphis, con John Hollinger. Y la mayoría de los que han llegado son asistentes, segundos entrenadores, aparte de nuestro buen amigo Jeff Hornacek, que está en Eslovenia ahora mismo, que va a los Phoenix Suns. Y hay un gran fichaje para mí, aparte de, como bien decía Parra, del pase de Doc Rivers a los Clippers, que es muy importante. Para mí, el fichaje como entrenador, el más notorio, el más mediático, ha sido Bradley Stevens, el magnífico entrenador de los Butler Bulldogs, del equipo universitario de Butler, que ha tenido una actuación monumental para ser una universidad pequeñita, un entrenador magnífico que va a los Boston Celtics a sustituir a Doc Rivers. A mí me parece un fichaje estupendo porque además Brad Stevens encaja muy bien en el perfil de lo que son los Boston Celtics. Boston nunca ha tenido buenas vibraciones ni le ha salido bien el experimento de tener un entrenador universitario, porque allí fracasó incluso Rick Pitino. Y estamos hablando de uno de los grandes, grandísimos, ayer domingo, hoy estamos grabando el lunes, ¿no? Pero el domingo 8 fue hizo su discurso de introductorio al Salón de la Fama, o sea que estamos hablando de un entrenador eterno, pero en Boston la pifió de mala manera porque trató de trasplantar un sistema de baloncesto universitario a un equipo profesional y aquello fue un despropósito, ¿no? Pero creo que Bradley Stevens va a aportar un aire nuevo a los Boston Celtics, que están claramente en renovación, pero clarísimamente además en renovación, tras haber soltado a sus tres jugadores importantes. El año pasado fue, como recordáis, Ray Allen, lo hemos citado aquí también. Este año ha sido Kevin Garnett y Paul Pierce, y se queda solo Rajon Rondo, un jugador errático en la de cabeza, buenísimo en el campo, pero que si mete en vereda, pues puede ser que incluso Boston dé la sorpresa. Me parece un fichaje de entrenador fantástico.
Bueno, la radiografía también, y eso lo digo yo, fantástica, si te has descargado el programa por la noche relajado en casa, si estás haciendo deporte, de cómo se ha movido el mercado de la NBA, la radiografía de Miguel Ángel Paniagua, y la pregunta, gracias, yo creo que está absolutamente respondida, de Oscar Granba. Por cierto, hablabas del Hall of Fame, de Rick Pitino. Bueno, también se ha hecho justicia con el excelso cañonero brasileño Oscar Smith, que también ha entrado en el Hall of Fame. Más de la NBA, profe, y más preguntas. Una que nos remonta a 2012, con el pase de Nueva York a Houston de Jeremy Lin. ¿Por qué se fue?
Bueno, se fue porque pidió mucho dinero, ¿no? El fenómeno Jeremy Lin surge de una situación en la que los Knicks necesitan ayuda en el puesto de base. Este chico, que no era de los más destacados, había jugado en Harvard, que no es precisamente un vivero de jugadores NBA, sí lo es de premios Nobel, pero no de baloncesto profesional, pues se encontró, estaba entonces de entrenador un gran amigo de Rubén Parra, Mike D'Antoni.
Sí.
Y entonces, bueno, pues lo ficharon un poco como jugador marginal. De repente tuvo una eclosión como jugador, tuvo una racha de 4 o 5 partidos portentosos. Se convirtió en un jugador muy atractivo desde el punto de vista mediático también, y a la hora de renovar, pues pidió el dinero que le correspondía, ¿no? Pidió dobles dígitos, o sea, a partir de 10 millones, y ahí hubo un veto clarísimo por parte del propietario, de Jim Dolan, que dijo que una cosa era que jugara Jeremy Lin en los Knicks y que se le pagara un buen dinero, y otra cosa era pues darle esa cantidad de dineral que pedían él y su agente, ¿no? Y por eso se marchó a los Houston Rockets, donde ha tenido el año pasado un año difícil, un año complicado. Yo creo que no es ni tan bueno, Jeremy Lin no es tan bueno como para ser un jugador que pida esa cantidad industrial de dinero, por decirlo de otra manera. No es tan bueno como aquella racha de partidos que tuvo, pero sí es un jugador muy inteligente, por supuesto, dentro y fuera del campo. Es un jugador que hace equipo y que a los Houston Rockets, sobre todo este año, pues les puede ayudar, pero creo que es un buen sexto o séptimo hombre, nunca un titular.
La pregunta de Germán Sánchez, y una más, porque nos queda poco tiempo para este bloque, y el resto la semana que viene. Nos preguntan también a través de Facebook si ves a Minnesota en semifinales de conferencia esta temporada.
Francamente no. Les veo con opciones de jugar los playoffs. Estamos hablando de una conferencia complicadísima, y por lo tanto no es fácil pronosticar que Minnesota pueda estar ahí, pero sí que es verdad que es un equipo que va a ir mejorando mucho con el paso del tiempo, ¿no? Y no lo descarto en absoluto que esté en playoff. Semifinales de conferencia es complicado porque estás hablando de 4 equipos, de estar entre los 4 mejores equipos, claro, del oeste, y ahí ya solamente de memoria te salen 3 a priori, ¿no? Que son Clippers, no necesariamente en este orden, pero Clippers, Oklahoma City, posiblemente San Antonio, y luego ponme al que queráis antes que Minnesota, ¿no? Pero sí que creo que puede tener su opción de bueno, Golden State, por supuesto, este año va a ser un rival durísimo.
Ojito con el Golden
State. Exacto, con Iggy ahí de fichaje importante y con lo que ya tiene ahí. O sea que me cuesta mucho verle, estamos hablando del top 4, ¿no? De la conferencia oeste, pero no descarto verles en playoff, y repito, muy importante para mí este año, porque los jugadores que ya tiene asentados pues están ahí, pero es muy importante para mí ver este año la progresión de 2 jugadores exteriores europeos. Uno es Svet, el ruso, que ha hecho un buen campeonato dentro de la debacle, me refiero al campeonato de Europa, dentro de la debacle que ha sido Rusia, y por supuesto nuestro Ricky Rubio, que con esta nueva faceta añadida de empezar a tener confianza en su tiro, puede convertirse en un jugador completísimo.
Muy bien, Parrita, de la NBA, en 30 segundos, ¿qué destacas? ¿Algo que quieras añadir?
Aparte de lo que ha dicho el profe, tengo muchas ganas de ver a los Clippers, por lo que hemos comentado antes, por la llegada de J.J. Redick allí. Aparte, le ponen a Chris Paul un suplente de lujo como Darren Collison. También se han reforzado con Dudley, con Mullens, con Antoine Jameson, que ha cruzado la acera también. Tengo mucho interés también en ver a Dallas, a Calde con Monta Ellis, con Dallenberg, por supuesto con Nowitzki, con los que ya estaban, con Marion, con Vince Carter, pero tiene buena pinta el equipo tejano, y yo sí creo que Minnesota va a estar ahí, pero sin duda el equipo con mayúsculas para ver este año en la NBA es Golden State.
Totalmente de acuerdo. Y luego hay otro equipo, que ya que no me lo preguntas, lo digo yo, el equipo revelación para mí, pues ya hablaremos más largo y más tendido y con más tiempo,
claro.
Pero el equipo revelación puede ser Nola, ¿eh? Está muy bien equipado para ser una revelación, no me refiero al nivel de Golden State, pero interesante.
No, semana antes de que empiece la competición, ya sabéis que además yo soy de costumbres, haremos aquello de, venga, equipo revelación, a ver, ¿a quién metemos en tal?
Sí, muy bien, muy bien.
Aquello de la quiniela que nos
gusta. A ver si somos capaces de estar tres semanas sin hablar de los Lakers.
¿No quieres?
No.
No es bueno, ¿no?, para la franquicia.
No, ni para mí tampoco.
Bueno, hasta aquí la NBA.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas. Los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Watch in Basketball and in Banking.
Bueno, vamos cerrando programa. Antes tenemos algunos encargos, como por ejemplo, Rubén Parra, recordar cómo está esa clasificación para nuestro Mundial del año que viene, 2014, España.
24 plazas, España va como anfitrión, Estados Unidos como ganador de los Juegos, Irán, Filipinas y Corea del Sur por parte de Asia, Angola, Egipto y Senegal por parte de África, Australia y Nueva Zelanda de Oceanía, Puerto Rico, República Dominicana, Argentina y México de América y los seis primeros del Eurobásquet. Si España ocupa una de las seis primeras plazas, irá también el séptimo. Y además de eso, que suman 20, serían cuatro invitaciones. Problema, que se han quedado fuera China, Brasil, Rusia, Turquía y Canadá. Eso de momento. Veremos lo que pasa en lo que queda de Eurobásquet.
Sí, veremos qué pasa. Pueden pasar muchas cosas. Lo de Turquía y Rusia, bueno, eso ya lo debatimos otro día. A ver, más cosas. Gil, precisamente sí. Del Eurobasket,
más
como los horarios y el baile puede ser tremendo, lo que tenemos claro es que España juega
el 12, el 14 y el 16 en Ljubljana, la segunda fase. Como tenemos también metido en el Eurobasket al timetable donkey, o sea, el mono de los horarios, y Eslovenia se pide sus cosas...
Oye, espera, donkey es burro, ¿eh?
Ah, es verdad, correcto, monkey. Timetable monkey, ¿eh?
No, o sea, no pasas una, ¿eh, profe?
No, hombre,
es que no es lo mismo el burro de los horarios que el mono de los horarios.
Es igual.
Pero tú el de los horarios, ¿qué crees que es?
Un subnormal.
Bueno, que a la hora de cerrar esta edición de Showtime, sabemos que jugaremos contra Finlandia, Grecia e Italia. Ya veremos el orden y ya veremos los horarios. Eso sí, será en Ljubljana la segunda fase. Los cruces de los tres primeros del A contra los tres primeros del B serán el 11, el 13 y el 15. Más allá de todo eso, tenemos pretemporada ACB, ¿eh? Entonces, pues por ejemplo, sin ir más lejos, el miércoles tenemos un Juventud Unicaja o un Portes Guipúzcoa Basket. Y bien, el 14 y el 15 de septiembre, en Torrejón de Ardoz, tenemos una cosa que se llama Torneo Sport Quarters, que no
Frena.
Sé quién puñetas organiza esto.
Un tal José Luis Galilea.
¿Cómo?
José Luis Galilea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
A ver, explícanos qué es Sport Quarters Series.
Bueno, pues os lo explico rapidito. Bueno, es un torneo de
¡gracias, José Luis Galilea!
De pretemporada. Bueno, este año haremos ya la segunda edición. Y la verdad es que estamos súper contentos porque hemos conseguido consolidarlo como el torneo referente de la ACB, ¿no? En estos dos años han pasado ya 8 equipos diferentes de la ACB. Este año volveremos a tener, en esta ocasión, al campeón de Liga, el Real Madrid, y al subcampeón de Copa, como es el Valencia Basket Club. Y bueno, vamos a tener dos sedes.
Uh-huh.
Una en Torrejón de Ardoz, como muy bien decía
José Luis, el día 14 y 15, este próximo fin de semana.
14 y 15 de septiembre en Torrejón. Muy bien, esa es la primera serie. ¿Con qué equipos? Decías el Real Madrid,
Real
Valencia.
Madrid, Valencia Basket Club, Estudiantes y CAI.
Muy bien.
O sea, un cartel sensacional.
A ver, horarios. ¿Qué formato tiene? ¿Horarios de partidos?
Sí, se juega formato Final Four. Entonces se jugará el sábado 14 a las 6 de la tarde y a las 8 de la tarde. Uh-huh. Y el domingo a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde.
Ahí no tienes mono de los horarios, ¿no? De momento.
No, de momento no. Lo que ayer estuve echando el resto apoyando a Croacia, porque si no España jugaba a las 9.
Bueno, espérate.
Déjalo.
No lo toques.
Déjalo. He de confesar que llegué a increpar a Tomic cuando falló los tiros libres.
¿Cómo? ¿Increpar tú?
Y eso que me cae fenomenal, ¿eh?
Increpando a Tomic. Ay, que...
Por cierto.
Pero, lo ha dicho Galilea. Es un torneo referencia en la ACB porque evidentemente lo juega el campeón.
Que también formas parte de la organización de Galilea, que te veo muy implicado.
Pero es un torneo que este año, que lo juegue el campeón de liga, me es referencia.
Por cierto, en la primera edición, entre otros, despuntaron Sala Merry, nuevo jugador del Real Madrid, y Lucas Nogueira, jugador de Estudiantes, drafteado en la NBA. Bien, precios y dónde se pueden conseguir las entradas.
Bueno, pues los precios, como sabemos que está la cosa muy malita, serán 12 euros para los adultos, con los cuales se podrán ver los dos partidos de la jornada que toque, y 7 euros para los infantiles, que es hasta 12 años inclusive, con lo cual por muy poquito dinero vamos a poder ver a, pues entre otros, por ejemplo, al MVP de la pasada final de la liga, Felipe Reyes, al MVP de la liga regular, Nikola Mirotic, al mejor robador de balones y uno de los mejores jugadores de la liga, como es Justin Tolman, al máximo anotador de la liga CB, como fue Carl Inglis, y el mejor jugador en porcentaje de tiros libres. O sea que muchos alicientes
para meter la semi con el Valencia,
para ver buen baloncesto.
Y el de los horarios, por lo tanto, paga 7 euros por aquello de su retraso mental.
Yo creo que lo has puesto... Déjalo.
Dale.
No. Acabamos. Bueno, 14-15, Torrejón y en Murcia...
Y en Murcia el 28 y 29. Muy importante una cosa, si me permites ya.
Sí.
La última, ¿dónde comprar las entradas? Se podrán comprar o bien en la taquilla 2 horas antes del partido. Jugamos, como no podía ser de otra manera, en el pabellón Jorge Garrabajosa. Y si no, lo pueden comprar para que no se tengan que desplazar a través de nuestra web, la web de Sport Quarters, www.sportquarters.com. Ahí las pueden comprar online para el que no se quiera desplazar y tenga más cómodo pues el poder acudir al torneo, que seguro que no les va a defraudar.
Seguro que no. Además, sabéis que os damos las mejores recomendaciones. Gracias, Gil. Galis, gracias.
Gracias a vosotros.
Y mucha suerte en esta segunda edición de Sport Quarters. La semana que viene más de José Luis Galilea, más de Miguel Ángel Paniagua. Pani, gracias.
A vosotros.
También la semana que viene más de Rubén Parra. Parrita, cuídate mucho. Y sabes que lo digo de verdad, ¿eh?
Sí, voy a hacer con mi relaxing time, ¿sabes? Cup of coffee, well, yeah.
Y sobre todo, gracias a todos vosotros, a ti que cada semana escuchas, te descargas Showtime. Corre la voz, esto es muy fácil, un ratito divertido de baloncesto siempre en cope.es. Adiós. Parrita, estás ahí, ¿eh?
¿Se me ha oído gritar?
No se te ha oído gritar.
Espera. Es una pena, quería que se oyera.
Espera. Vuelve a tirarme la sintonía y esto lo monto, que me he olvidado de Parra, tío, con la locura esta general.